Vamos a tratar de lanzarles un mensaje de tranquilidad y de bienestar a cuenta de los jardines, a cuenta de los paisajes. Rosa Ceño, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, Raquel, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos y son asiduos a nuestra emisora, pues seguramente ya habrán escuchado alguna conversación con Rosa Ceño, es paisajista desde Jingo Landscape, es la empresa con la que trabaja, es su empresa. Sí. Y bueno, y está de enhorabuena porque, bueno, pues con muy buena nota, por la tesina que acaba de, viene calentito, recién salga del horno, con un proyecto que si ya bien ha revolucionado otros puntos del planeta, esa tendencia por vivir más y mejor rodeados de naturaleza, aquí poco a poco se va abriendo camino, Rosa, ¿no?
Pues sí, constituye un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y nos lleva, bueno, pues por, digamos, un sendero en el que las zonas verdes se convierten en nuestras aliadas y podemos obtener beneficios de la naturaleza, que son los llamados servicios ecosistémicos, con un contacto de la naturaleza, pero no solo darnos un paseo, sino que se pueden realizar ciertas terapias en los parques que van a beneficiar a toda la población.
Es que lo hemos visto en las películas orientales, nos hacía mucha gracia ver a lo mejor a los japoneses o a los chinos en los parques haciendo yoga, ejercicio, tai chi, sí. Pero no siendo eso exactamente, pero sí que hay una apuesta por los jardines saludables, esa es tu propuesta, por los jardines terapéuticos incluso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hemos creado en Marbella el Jardín de los Sentidos, que está en la calle Valentuñana. Se inauguró el 13 de febrero de este año, de 2023, y es un parque saludable, es un parque también es un parque sensorial en el que se ha diseñado el proyecto pensando en estimular los cinco sentidos. Yendo un poco más allá, podemos también afirmar que un espacio que es saludable, que cuando lo vemos, lo paseamos, cuando tocamos las plantas, cuando olemos los aromas, eso es beneficioso, también podemos pasarlo al siguiente nivel, que sería convertirlo en un parque terapéutico en el que los doctores, los profesionales de cada uno de los sectores, pudieran recetar terapias, circuitos saludables para que las personas se beneficiaran aún más del contacto con la naturaleza.
Yo le he preguntado antes de fuera de micrófono, en los hospitales, aquí en España hay parques terapéuticos para los pacientes, para ayudar a la recuperación.
Sí, en Madrid, sí, en Madrid hay un parque que está ahora mismo implementando el uso de parques terapéuticos. Uh-huh. Recetan X horas a la semana a sus pacientes para que en esos parques se puedan realizar actividades. También puede haber actividades lúdicas, desde que vayan los niños del colegio y aprendan a diferenciar, identificar, por ejemplo, las plantas autóctonas. Nosotros tenemos en el parque, en el Jardín de los Sentidos, lentiscos, tenemos palmitos y aprender, ¿no? También de la fauna, no solo la flora, porque al crear un espacio verde estamos generando una fauna, una biodiversidad que es muy necesaria.
El hecho de que las ciudades o los ayuntamientos, creo, y además lo hablamos con la Asociación de Jardinería de Andalucía, con el profesor Salvo hace también algunas semanas, las ciudades, parece que los ayuntamientos ya han caído en la cuenta de que es necesario poner más verde en las ciudades. Pero no solo porque es atractivo y nos lo demanden desde el extranjero, los que a lo mejor pueden estar más concienciados con el medio ambiente, sino por una cuestión de salud.
Sí, es la renaturalización de las ciudades. Actualmente, la principal causa de mortalidad en Europa son las enfermedades cardiovasculares. Luego la siguen la diabetes, los problemas lumbares, que pasamos muchas horas en el ordenador.
Muchas consecuencias del sedentarismo, ¿no? ¿Sí? De no pasear, de no movernos, de no ejercitarnos.
Sí, sí. Efectivamente. Y luego los problemas mentales, el estrés, ¿no? Las plantas son capaces de hacer que desciendan nuestros niveles de cortisol, con lo cual cuando nosotros estamos en la naturaleza, extrañamente a veces parece que nos encontramos mejor, ¿no? Después de un paseo por el campo. Pues es traer ese campo a la ciudad. La infraestructura gris ha copado demasiado espacio dentro de las zonas que se han construido en los últimos años en las ciudades, y ahora lo que estamos es invitando a esa naturaleza a volver a entrar a las ciudades para que nos acompañe en lo que es nuestra recuperación también física y mental, que falta nos hace.
Es verdad que durante mucho tiempo pues se creaba un gran parque en el centro de las ciudades, sí, y a partir de ahí el resto cemento.
Sí.
Todo lo que tenía que ver con cauces de río automáticamente se... se
soterraban, claro.
Y ya está, y aquí ponemos una avenida y si acaso unos árboles. Todo eso, todo esto ha ido cambiando ya.
Claro, ahora eso se ha visto que es un error, porque la naturaleza, que es sabia, nos ha demostrado que cuando hay lluvias torrenciales, ese agua se tiene que ir a algún sitio. Por un lado, hemos de permeabilizar las superficies de infraestructura gris que tenemos en las ciudades, y por otro lado hay que restaurar bosques de ribera, hay que dejar que fluya el río y que vaya al mar por los cauces naturales, ¿no? Y restaurar esa biodiversidad que hay en esos márgenes.
Y ahora nos encontramos con que sea un ciclo, o sea, realmente el cambio climático, ya lo que ustedes prefieran, que se acomode a su idea, a su percepción. Lo cierto es que estamos en un tiempo donde el agua es un bien escaso, sí, y donde eso también, los jardines se tienen que adaptar. Incluso una zona como es la Costa del Sol, donde los jardines tienen una importancia vital. O sea, no somos lo que somos sin el concepto de jardines que tenemos aquí, ¿no?
Claro, por eso incorporamos las soluciones basadas en la naturaleza, que no es otra cosa que observar la naturaleza y crear, por ejemplo, sistemas urbanos de drenaje sostenible para acumular ese agua, para que ese agua no se desperdicie, porque ya que llueve, llueve torrencialmente y de vez en cuando, pues se pueden hacer jardines de lluvia. Hay muchas opciones para los llamados SUDs, y que sean pues un valor adicional. Uh-huh. Y que ayuden a recuperar esas aguas, que son ahora un bien preciado, ¿eh? ¿Vale?
Vamos.
Como el oro, claro.
Sí, al mismo precio que el oro y la gasolina, ahí está, y más o menos, ¿no?
Sí.
Y el aceite de oliva. Pero es verdad que hay especies que, siendo autóctonas, las hemos relegado porque nos han causado más... Nos hemos distraído con especies que han llegado de fuera y que necesitaban otras atenciones, ¿no?
Bueno, yo siempre hablo del equilibrio entre las especies autóctonas y las alóctonas. Lo importante es que sean resilientes, porque puede haber especies autóctonas que tengamos ahora que no sean capaces de vivir en este clima, uh-huh, que no hace más que aumentar la temperatura dentro de 50 años. Entonces es importante tener siempre la visión de aquí a 50 años, que es lo que hacen los jardines botánicos de todo el mundo, ver qué plantas están ahora mismo intercambiando entre varios, sí, continentes para ayudar a ese cambio climático. Es decir, vamos a plantar especies que sean capaces de habitar las ciudades de nuestros hijos.
Es interesante también los modelos de urbanizaciones. Aquí se proyectan muchas obras. Sí. ¿Cuál sería la tendencia, la que se impone y la ideal? No sé si corren paralelas o si va cada una por un sitio, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es el fin de una era, es el fin de urbanizaciones y casas unifamiliares en las que primaba la infraestructura gris y se dejaba muy poco espacio a las zonas verdes. Y ahora, pues yo, por ejemplo, ahora estoy iniciando un proyecto muy bonito con unas zonas verdes muy amplias. Ahora, cada vez más, el cliente pide estar en un entorno en el que se fusione la infraestructura gris con el entorno a través de la infraestructura verde. Es decir, que un edificio esté como camuflado de alguna manera en un bosque o en un estilo de jardinería, porque al final los paisajistas lo que intentamos hacer es reproducir de alguna manera o traer la naturaleza a la infraestructura gris, ¿no? O sea, somos el complemento, el punto intermedio entre el arquitecto y el paisaje que tenemos alrededor. Es importante estudiar bien ese paisaje y ahora integrar esa arquitectura dentro del paisaje.
Porque cuando las dos cosas casan o están bien maridadas, y lo quieren desde el punto de vista gastronómico, nos da una sensación de bienestar, aparte de salud, ¿no? También estéticamente, visualmente y...
Sí. ¿No? Y ahí podemos hablar también, por ejemplo, de la contaminación lumínica que hay que evitar, ¿no? Es un servicio ecosistémico la belleza escénica y lo que puede provocar también a nivel ya de ayuntamiento un turismo como el astronómico, ¿no? Que podamos contemplar las estrellas por la noche, porque no estemos utilizando técnicas de iluminación incorrectas, como hay que fijarse en las distancias que hay entre las luminarias, la intensidad, utilizar luminarias que estén por debajo de 2.700 grados Kelvin, ¿no? Que es lo que hemos empleado, por ejemplo, en el Jardín de los Sentidos,
claro,
luz ámbar.
Ajá, y porque todavía para los jardines la luz solar, esos acumulados, ¿no estarían del todo conseguidos? ¿Hay que seguir atendiendo a luces LED o a otro tipo de...?
Sí, no es por las plantas de día, no es para iluminar tanto las plantas, pero normalmente se hacen circuitos dentro de los parques con luces empotradas, por ejemplo, para que el ciudadano, pues a partir de las 8 de la tarde en invierno o en verano, a partir de las 10 de la tarde, también se puede dar un paseo por esos jardines. Y entonces tienen que estar iluminados también por cuestiones de seguridad, pero sin dañar a la fauna. Hay mucha fauna que se ha visto afectada por las luminarias.
Sí, han huido de las ciudades porque es insoportable. Sí. Hay luces fortísimas, además, durante toda la noche. Hay vecinos, incluso, estoy pensando en algún contertulio, que dice, es que las luces de determinado hotel no se apagan nunca.
Y no dejan dormir, a los ciudadanos.
Es
claro,
curioso, ¿no?
Pero ahí está la graduación de esas luces, que han de ser LEDs, pero que además deberían de ponerse ámbar. Y por debajo de 2.700 grados Kelvin sería ideal.
Pues son muchas cosas que habría que tener en cuenta en esos nuevos modelos de diseño de ciudades, ¿no?
Sí.
Y por una cuestión de salud, es que reduce el aire. Está
menos
contaminado cuando hay mucho verde, ¿no? Y verde bien distribuido, bien dispuesto, ¿no?
Claro, y sobre todo se mide por la copa del árbol. Entonces yo ahí voy al tema de la poda. Hay que tener cuidado cuando podamos los árboles, porque estamos reduciendo los servicios ecosistémicos y la absorción del CO2. O sea, un árbol sano ha de tener su copa con la forma natural. Lo que no podemos hacer es crear diservicios, que son por los problemas que al final estamos creando nosotros cuando plantamos plantas o árboles que no son adecuados para el espacio en el que van a estar. Hay que pensar siempre a la larga. El árbol es pequeño cuando lo compramos, luego crece.
Bueno, imagínense ustedes los problemas de raíces que hemos tenido en tantas calles en Marbella, con aceras levantadas, que intransitables porque se estrechaban. Sí. Porque hace 50 años no se pensó que un plátano canario que podía generar esa estructura, ¿no?
Y además es que hace 50 años había muchos terrenos que estaban libres. A lo mejor ese árbol estaba en un parque, en un espacio amplio, y luego se han ido construyendo edificaciones alrededor, y claro, eso causa pues unos disservicios como el colapso de los drenajes, de las alcantarillas, el levantamiento de acerado, y todo eso hay que evitarlo. Y un tema que sí que es muy importante y que ahora se está teniendo en cuenta en las ciudades es el tema de la conectividad. Esos parques deberían de estar conectados, los espacios verdes han de estar conectados, ya sean públicos, privados, campos de golf. Tenemos la suerte de tener muchos espacios verdes en Marbella, pero hay que trabajar en el tema de la conectividad. Y también para los parques saludables, por ejemplo, puede hacer rutas en varios parques.
Claro, esto es, que lo contemplen. Tenemos aquí, por ejemplo, decías en Valentuñana, el Parque de los Sentidos, y tenemos la Alameda un poquito más allá. Una línea de árboles que nos lleva así de forma tímida, que no sé si es suficiente para crear un corredor desde el punto de vista de la fauna. Pájaros, abejas, que son fundamentales.
Pues faltarían los alcorques vivos, que es una de las peticiones que tenemos siempre. Los alcorques actualmente son un depósito de basura, de colillas, de basura, de papeles. ¿Qué pasa? Que si eso estuviera, pusiéramos una flora que además atrae la biodiversidad, polinizadores y plantas capaces de atender a las plagas que hay en las copas de esos mismos árboles, pues estaríamos haciendo un bien a la ciudad y además servirían de corredores entre los puntos verdes.
Los puntos verdes. Estas son las tendencias en las que ya se está trabajando de una forma muy seria. Aquí hemos aportado alguna pincelada, pero hay toda una corriente de interés. No es la Agenda 2030, no es algo ideológico, es una cuestión de supervivencia.
Es
al final,
la práctica.
¿No? Sí. Y de salud.
Sí, y es beneficiarnos de los parques, volvernos hacia esos espacios que ya existen y crear otros nuevos, mientras que reacondicionamos y mejoramos los que ya tenemos, como lo que hemos mencionado de convertir los alcorques en alcorques vivos.
Bueno, pues vamos a aprovechar todo esto y si tenemos la posibilidad, pues de seguir informándonos. Hay formas de fumigar que ya son ecológicamente,
sí, el biocontrol,
sostenibles. Esto es fundamental.
Sí.
Hay muchas cosas que ya se pueden hacer desde nuestro pequeño entorno para ayudar en todo esto.
Sí, para que vamos a utilizar productos químicos, ¿no? Uh-huh. Tenemos el biocontrol, tenemos los enemigos naturales, que a mí me encanta hablar de ellos, porque ahí estamos con una mariquita, por ejemplo, que es capaz de comerse a los pulgones.
Y nos evitamos el
producto químico, ¿no? Porque cuando lo usamos estamos contaminando también el suelo.
Uh-huh. Y las consecuencias ahí ya, desde luego, las perdemos de vista. Pues, si tenemos ese rinconcito que decorar un jardín, oye, vamos a pedir un asesoramiento, vamos a pedir un buen consejo, porque nos va a generar mucho beneficio, menos coste económico probablemente.
Sí, a la larga siempre.
Y salud y bienestar al final. Rosa Ceño, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel.
Un saludo y seguimos con hábitos de vida saludable en esta recta final, en la mañana de la costa.